Este es el espacio donde puedes contar tu historia sin temor, en íntimo, con la doctora Isabel, un programa de salud mental producido por la Red Hispana. Cuéntale tu historia a la doctora Isabel. Escribe a doctoraisabel@laredhispana.org o llama al 1-888-787-2346.
Hola, 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 queridos amigos. ¿Cómo están? Es su doctora Isabel, siempre extrañándolos, pero siempre aquí, muy bien acompañada con Daniel y con ¿Cómo está Susana?
Bien, doctora, por acá escuchándola y también lista para acompañarla, para recibir la llamada de esa persona que sé que semana a semana está allí junto a usted y que quiere escuchar sus recomendaciones. Recuerden que pueden participar. La línea siempre está abierta y disponible para ustedes. 1-888-787-2346. Y por aquí ya lista, doctora. Cuando usted diga, comenzamos.
Aquí estoy con ustedes, tú más lista que yo. A mí, apagando el teléfono, se me trabó todo, pero ya lo apagué, porque acuérdate que aquí siempre me llaman cuando estoy al aire. No sé si le pasa a ustedes, nos hemos acostumbrado al telefonito, al tenerlo siempre cerca, por si acaso, pero por si acaso no vale aquí, porque tengo que prestarles atención directa a ustedes, sobre todo en un día tan, tan especial como el de hoy, como todos los días que estoy con ustedes. Vamos a ver. A ver, cuéntame qué es la carta. No sé si vino una llamada o es la carta.
Carta, doctora. Nos ha llegado una carta donde una mamá está muy preocupada. Le voy a leer lo que nos escribe. Estimada doctora Isabel, soy una fiel oyente de su programa desde hace varios años. Hoy es que me he atrevido a escribirle en busca de orientación sobre una situación que estoy enfrentando con mi hija de 8 años. Como madre, he estado entregada a brindarle una crianza amorosa y efectiva. Sin embargo, hay días en que pongo en duda si lo he hecho bien. Mi hija tiene una conducta bastante conflictiva. No sé si es el no ponerle disciplina que ha empeorado la situación, porque a su corta edad no hay quien la controle. Sé que debo tomar acción, pero me preocupa enormemente cruzar la línea hacia el abuso infantil o tener un impacto negativo en su bienestar emocional. Me gustaría aprender estrategias y técnicas que me permitan manejar el comportamiento de la niña sin afectarle negativamente. Agradezco de antemano su tiempo y su ayuda en este asunto tan importante para mí y para mi familia. Estoy dispuesta a seguir sus recomendaciones y a trabajar para garantizar el desarrollo saludable y feliz de mi hija. Gracias, doctora Isabel. Esto es lo que nos escriben y nos han hecho llegar, doctora, 8 años, una edad que no es fácil, pero ciertamente muy temprana para esta actitud que ella está describiendo en su hija. ¿Qué recomendarle?
Bueno, me puedo más que nada indicarles que el hecho de que la niña tiene un medio ambiente positivo no significa que hay disciplina. Y disciplina no es como aquello que nos decían antes, que una palmada a tiempo ayuda. No, es cuestión de darnos cuenta que los niños necesitamos guiarlos en lo que es aceptable y en lo que no es aceptable. Y sobre todo lo que es aceptable en tu casa, en tu hogar, y lo que no lo es. Por ejemplo, hay distintos tipos de cosas a la hora de ir a dormir, cuando comer. Vas a tener un teléfono cuando estás comiendo, hiciste la tarea a tiempo, te bañaste. O sea, que hay una serie de factores que no es necesariamente lo que todo el mundo hace, pero la mayoría de las familias, Susana, lo hacen. Si yo te pregunto a ti, ¿tú tienes un horario de irse a acostar, por ejemplo?
Sí, doctora, sobre todo porque eso hace más fácil que la mañana arranque con normalidad, claro, y no sea pesado el inicio del día.
Claro, entonces eso. Por ejemplo, si ella está esperando a los 8 años a ponerle control de la hora de dormir y de no usar el teléfono, es un poquitico tarde. Es cuestión de empezar desde temprano. Estas son las reglas de nuestra casa. Y con tu ejemplo también poder enseñarles, porque eso es muy importante. En casa, el teléfono no se pone en la mesa, punto. Y quiero que sepas que se está buscando uno, hay veces ciertas circunstancias en las cuales tienes que decirle, o lo quitas o te lo quito yo. Eso no quiere decir que le vas a dar un golpe, pero sí se lo puedes quitar. Y si tú has tenido una disciplina en el hogar basada en el amor, el respeto, lo que sí puedes hacer y lo que no puedes hacer, por lo general sí responden. Entonces tú hablas que de los 8 años es una edad difícil, más difícil es la de los 12, ¿no crees?
Yo pienso que cada una, fíjese que escuchaba en algún momento que decían cuando los niños están pequeños, no, es que son los terribles dos. Sí. Yo considero que los terribles dos, tres, cuatro, cinco, cada etapa tiene su particularidad, ¿no, doctora? Exacto.
Sí lo es. Lo principal es el darte cuenta cómo tú estás respondiendo. Porque yo creo que yo he visto padres que son inclinados a la violencia física, no tanto porque... quizás lo aprendieron con sus propios padres, es cierto, sobre todo desde la otra generación, pero a lo mejor es que eres tú la que tienes una falta de control de tus emociones y cuando te pones brava porque no te gustó lo que hizo la niña, lo que vas es con una chancleta, como hacen los cubanos, una chancleta o un palo o con un cinto, ¿ok? O sea que es cuestión de cómo tú has enseñado. Más que nada les has enseñado, pero también ellos saben muy bien, porque son más inteligentes que tú, lo que tú vas a hacer o no vas a hacer. Por ejemplo, estás haciendo algo que no debes de estar, bueno, te sientas ahí hasta que yo te diga o le dices, vas a estar sentada ahí leyendo un libro hasta o no leyendo un libro, estás sentada ahí hasta que yo te diga, 15 minutos, 20 minutos, cada vez que me faltes el respeto, te sientas ahí. Es cuestión de ver cuáles son los regaños que tú puedes hacer para que ellos entiendan. Y después de que se te pase ese genio que le da uno cuando ves que te están diciendo, pues no lo voy a hacer. Tú dices, ¿cómo esta criaturita me va a decir que no lo va a hacer? Entonces, tienes que aprender a controlar tus emociones, número uno. Tienes que contar hasta 100, cuenta hasta 100. Te tienes que ir del cuarto donde estás, vete. Pero jamás levantar la mano o un cinto o un zapato o una chancleta cuando estás perdiendo el control. Porque todo lo que le estás enseñando a esa criatura, que ese comportamiento es permisible, y no lo es. Entonces, tenemos que empezar desde pequeños lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y la violencia en los adolescentes hoy en día, que está existiendo, sean estudios, entre el 2005 y ahora, esa violencia que vemos en los adolescentes muchas veces reflejan ese tipo de comportamiento de 2 y 4 años donde sufrieron agresión psicológica y también física de sus cuidadores o padres. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta que sí hay ciertas, yo diría que hay, que tú te das cuenta que hay en reflejos de los jóvenes muchas veces lo que han sufrido. El otro día alguien me preguntó cómo... Sí, como la doctora Isabel, hicieron una pregunta, que aquí hubo un caso en Miami donde un niño de, creo que es 13 o 14 años, apuñaló a su madre, creo que 70 veces. La mamá acaba de dar a luz la bebé estaba en la cuna y él procedió a hacerlo. Y me dijeron, pero ¿qué es lo que le pasó a ese niño? ¿Sabe Dios lo que le ha pasado a ese niño? Número uno, pueden haber problemas emocionales, pero también tenemos que investigar que ese comportamiento de él, también él fue abusado física y emocionalmente. ¿Qué es lo que pasó en la vida de ese niño? Y muchas veces vamos a encontrar respuestas que no nos gustan, pero son ciertas. Porque muchas veces pensamos que un adulto no es capaz de hacer esto. Entonces, esta señora que nos escribe, yo creo que una de las cosas primeras que tienes que hacer es tú reflejarte tú misma qué es lo que yo quisiera tener como disciplina en este hogar. ¿Cuáles son las cosas que son importantes para mí? Ponte en un cuarto, escribe aquellas cosas que son importantes. ¿Y cuáles serían los...? Porque ya conoces a tu hija de 8 años. Ya tú sabes lo que a esa niña le gusta o no le gusta. Muchas veces el retirar privilegios es una forma de castigar. Y eso está bien, no puedes ver la televisión en 2 días. No puedes usar el teléfono por 3 días. Todo depende de cuál es lo que ocurrió, cuál es lo que ocurrió con esa criatura y cómo la castigaría. Una vez que tú tengas claro lo que vas a aceptar y lo que no vas a aceptar, el comportamiento que tú esperas de tu hija, entonces te sientas con ella y le vas a explicar cómo una persona debe de hablar a sus hijos. Decirle, mira, después de lo que pasó el otro día, me he dado cuenta que tu comportamiento ha ido de mal en peor. Tú crees que tú mandas en esta casa, tú crees que tú puedes hacer lo que tú quieras, y ¿sabes qué? No es así. Igualito que cuando tú estás en la escuela, la maestra dice, esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Aquí en la casa, si he fallado, vamos a hablar claro de las reglas que yo quiero en esta casa. Si estás casada, si hay un padre, si hay un familiar, consulta y vas a verte que a lo mejor están de acuerdo contigo. Lo que no puede haber es un golpe. Eso sí te lo puedo garantizar. Le puedes quitar lo que más le duele, el teléfono. Si lo que ocurrió es bien grande, le quito el teléfono por 3 días. Es cuestión de saber cuáles son las cosas que de verdad les duele, que no viene de tu mano, o de un palo, o de un cinto, sino que viene de un razonamiento, porque también por medio de esas reglas le estás enseñando a esa criatura cómo puedes responder en esta, diría yo, sociedad en que vivimos. Esto es lo que ocurre cuando tú no cumples la ley. Esto es lo que ocurre cuando tú en casa no obedeces. Y de esa forma ellos van analizando lo que se puede o lo que no se puede hacer, pero no con un golpe. ¿Qué te parece eso, Susana?
Tiene lógica, doctora, sobre todo porque cuando somos grandes entendemos que lo que hacemos, si es malo, trae consecuencias negativas, si es bueno, trae consecuencias positivas, pero al niño pues precisamente hay que inculcarle eso. Pero fíjese, doctora, quiero recordarles, número uno, el teléfono siempre está disponible para que ustedes puedan llamar y participar con la doctora Isabel. Si están en una situación similar, este es el momento. 1-888-787-2346. Pueden marcar, participar, nos cuentan su historia, qué les está pasando, o mejor aún, cómo hacen ustedes para tener disciplina en casa, para enseñar a sus hijos desde la disciplina. Pero fíjese, doctora, que hay situaciones que a veces escuchamos en padres. Por ejemplo, aquel padre que dice, pero a mí me educaron así y aquí estoy, funcionó y de repente la manera de regañar no es la positiva. ¿Qué le decimos a ese padre que piensa así? Me educaron de esa manera y aquí estoy.
Bueno, yo creo que le debes decir cómo te va, cómo te fue, cómo te sientes, cómo te sentiste con los golpes. ¿Te sentiste bien? Sí, pero yo ahora me comporto bien. Quizás si tu padre te hubiera explicado, lo hubieras entendido mejor. Yo quisiera que nos llamaran por teléfono. Tanto personas que han sido golpeadas emocionalmente, físicamente, y cómo se recuerdan esas personas que se sintieron. Hay veces que te comportas bien, pero tu autoestima está por el suelo. Si mi padre, que supuestamente es mi padre y mi madre, me han martirizado, me han dado golpes hasta que me sacaron sangre, ¿cuál es la lección que yo aprendí ahí? Hay veces que las mismas personas que han sido abusadas dicen, yo jamás le haría eso a un hijo. Pero hay otras que hacen precisamente lo que los padres le hicieron a ellos. Entonces, yo quiero que entiendan y estén bien claros que las experiencias positivas que tú le puedes rodear a tus hijos son las que realmente les enseña el poder tener una conversación. El poder decir, cuando tú tienes un problema, tú puedes venir conmigo sin miedo, sin temor, porque yo te voy a ayudar. Y yo creo que esa es parte de la enseñanza de lo que es disciplina. El abuso infantil ocurre con demasiada frecuencia y cuando tú te empiezas a analizar por qué esta criatura se está comportando de esta forma, siempre le da un golpe a alguien, hubo un abuso infantil. Si no hubo abuso, entonces podemos empezar a mirar si hay una falta de concepto emocional. Hay niños que tienen problemas mentales, hay niños que tienen problemas emocionales, que miran al mundo con un prisma que no es el normal. Entonces, a lo mejor han sido tratados bien, pero ese prisma de ellos les hace ver cosas y hacer cosas que no son las correctas. Entonces, para eso están los psicólogos, para realmente identificar qué es lo que está pasando. Una de las cosas que yo le digo a los padres muchísimo, que yo lo usaba en terapia y también como ayuda a los padres, cuando tú ves que tu criatura está excesivamente agresiva, se está comportando mal continuamente y antes no lo hacía, eso puede ser señal de que algo está pasando con ellos. Una de las cosas mejores que puedes hacer es cómprate una libreta de estas grandes donde los niños pueden dibujar y decirle, veo que no te sientes bien hoy. No, porque estoy esto. Ok, yo quiero que tú me dibujas aquí cómo tú te sientes. Y de ahí no te vas a levantar hasta que tú no termines de hacerlo. Y muchas veces en esas pinturas, tú les puedes preguntar, ¿y quién es este? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es lo que esto demuestra? ¿Y qué esto es lo que representa? Y te vas dando cuenta que a lo mejor el haber dibujado eso le baja un poco la ira que tiene. Pero al mismo tiempo te puedes ir dando cuenta si hay un trigger, hay una cosa que echó adelante este comportamiento. Puede ser que vinieron de la escuela y algo ocurrió en la escuela. Puede ser que fueron a visitar a la abuela y al tío y ocurrió algo allí. O sea, que siempre, por ejemplo, si tú, vamos a ese punto, si tú muchas veces tienes que confiar en abuelas, abuelos, tíos, tías o nanis o personas que te los cuiden, siempre pregunta, ¿cómo te fue hoy? Pero tienes que hacerlo desde siempre. ¿Te gusta cómo te cuidan? ¿Qué hiciste hoy? ¿Jugaste? ¿Estudiaste? ¿Qué fue lo que hiciste? Porque muchas veces los niños que se ven afectados por mucha, no, falta de disciplina, no, exceso de disciplina física, hay veces que la tienen fuera de la casa y tenemos que realmente averiguar si las personas a las cuales estamos colocando, le estamos dando dinero porque cuiden a nuestras criaturas, se encuentran haciéndole daño. Es muy importante y también doloroso, porque el tener que sospechar que alguien te le está haciendo daño, y hay veces que las madres están atadas, que no tienen quien les cuide, los uh-huh. muchachos. Entonces, tienes que empezar a verte si esa persona que te dice, no, pero es una abuelita, no, porque ves que una persona, tienes que averiguar qué es lo que está pasando. Y hay veces que es mejor una escuelita donde hay varios y tú te has dado cuenta que es un plantel bueno, donde la gente tiene educación, que son, eso es diferente. Todo lo que digo que la disciplina para los hijos es fuerte para ti, pero es imperativo que sepas lo que tienes que hacer positivamente.
Hay que involucrarnos, doctora, investigar, hablar con nuestros hijos. Muchas veces ni siquiera sabemos, y lo observo y lo escucho alrededor, muchas veces hay personas que ni siquiera revisan la mochila del niño cuando llega de la escuela y no saben lo que está pasando y después se preguntan, ¿pero por qué? Se sorprenden de lo que el niño esté viviendo. Fíjese, doctora, que están muy activos a través del Facebook. Qué Quiero bueno. saludar a Idalia, que nos ha dicho, es difícil disciplinar cuando el padre o la madre no coopera, no ayuda a criar a los hijos. Nos dice también Idalia, yo nunca hice a mis hijos lo que mis padres me hicieron. Ya sané, ya perdoné a mis padres, me liberé. He tratado de ser una madre comprensiva. Les he dicho, estoy para protegerlos, guiar y encontrar el camino juntos. Esto es lo que nos está escribiendo y dice, mis hijos son mi prioridad.
Bueno, Idalia, yo te felicito que tú lograste superar el dolor que infligieron los padres en ti. Es importante que uno pueda decir los perdono, porque al perdonar, tú te estás sanando tú misma y puedes entonces escoger el camino que vas a seguir para criar a tus hijos. No todos los padres que han sido abusados física y emocionalmente son malos padres, ¿no? Hay algunos que se dan cuenta. Quizá, no sé, hay veces que puede ser una persona importante en la vida de ellos que le haya dicho, hija, ella no es buena, tiene problemas mentales, no lo tomes a pecho, trata de evitar hacer ciertas cosas que la pueden hacer peor, sentirse peor. Pero realmente quiero que sepas que hay muchas personas que se convierten por la naturaleza, padres, que realmente son personas muy crueles. Quizás por el camino que tuvieron que hacer de niños, ¿no? Hay cosas que yo he escuchado que niños han pasado, que son adultos, y te los relatan y se ponen a llorar. Tal es el dolor de lo que han pasado, que no lo han podido olvidar. Entonces, sobre todo ese tipo de persona que se siente a veces que va a perder el control, tiene que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda en los centros de ayuda mental, para poderte superar eso, para poder pasar la página y decir, bueno, eso fue en el pasado, ahora estamos en el año 2024 y ya no está ocurriendo. Tengo que pasar la página.
A veces a las personas no se les hace fácil, doctora, pasar esa página y decir, no, esto pasó con mi vida, no lo elegí, lo viví, pero no quiero repetirlo. La persona que esté de repente junto a un padre de esta manera, y Dalia nos dice, cuando el padre no ayuda a criar de esa manera o la madre no quiere criar de esa manera, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo acercarse de forma amorosa y decirle, me parece que no lo estás haciendo bien, necesitas sanar lo que viviste? ¿Cómo hacerlo, doctora?
Bueno, número uno, yo creo que las parejas deben de tener conversaciones más profundas. Que no, yo te quiero mucho. No, tú trabajas, no, está bien. Pregúntale todo eso, pero pregúntale sobre si tienen hijos. ¿Cómo tú crees que debemos educarlos? Y hablar de tus experiencias y cómo tú las has podido superar. O dejar que él hable de sus experiencias y decirle, bueno, yo no lo he superado, a mí me enseñaron a base de golpe y aquí estoy. Eso te está dando a indicar que esa persona no ha aprendido su lección y tienen que hablar sobre esto. Yo no quiero que a mi hijo tú le des un golpe. Yo prefiero que aprendas a hablar con él y vamos a ponernos de acuerdo cuáles son las reglas en nuestra casa. No es cuestión de castigo, es cuestión de disciplina, de decir, esto no se puede hacer, te tienes que acostar a tal hora, todos los días te bañas. O sea, cada hogar es diferente, cada uno tiene sus reglas, pero ponerle una mano arriba a un muchacho, sobre todo cuando estás disgustado. Y le puedes decir a tu hijo, en estos momentos estoy tan disgustado contigo, pero tanto, que me voy a ir a dar un paseo porque realmente no puedo controlar lo que yo estoy sintiendo. Se lo dice, claro. Entonces ese muchacho va a estar esperando porque dice, mi papá se puso bravo, mi mamá está, que tuvo que ir a caminar. Entonces le dice, y mientras lo estoy haciendo, te sientas aquí sin teléfono, sin televisión, sin nada. Y cuando yo regrese, más vale que aquí esté sentado. Entonces eso te da tiempo a ti a pensar y a esa criatura a analizar. Yo creo que lo principal es enseñar a nuestros hijos a analizar cuáles son las reglas, por qué están estas reglas y qué es lo que podemos esperar de mamá y papá. Son enseñanzas.
A analizar y aprender, doctora, porque ese niño ahí está viendo el control que está buscando su papá y el control que va a tener en su vida futura cuando tenga esta figura como padre también.
Otra cosa que tienes que darte cuenta, las personas que tienen problemas de la niñez, que han sido golpeados y han sido dañados y han visto que papá y mamá se entran a golpe, hay una gran posibilidad que ellos hagan lo mismo. O sea, que este niño que vive contigo, que es tu hijo, él también está observando el comportamiento tuyo con su madre. ¿Cómo la tratas? ¿Cómo le hablas cuando estás disgustado? ¿Cuáles son lo que tú haces cuando estás disgustado con la madre? Puedes decirle a tu esposa, mira, yo en estos momentos no quiero hablar contigo porque no me gustó lo que hiciste, no me gustó en la forma que me estás hablando, yo no me voy a poner a gritarte. Así que vamos a darnos un tiempo fuera, ¿ok? Le dicen en inglés, impasse, ¿no? Vamos a ponernos sin hablar, sin decir nada en estos momentos, vamos a razonar y después nos hablaremos. Porque los niños están observándolo todo. Ellos se están dando cuenta cómo mamá y papá se tratan. O sea, que si ellos se dan cuenta como tú eres con su madre, pueden entonces entender mejor el castigo que le vas a poner.
1-888-787-2346. Ustedes que nos están acompañando, queremos que participen. ¿Tienen alguna situación similar a la de esta carta que hemos recibido en el día de hoy o quieren compartir alguna experiencia, algún comentario sobre cómo fue su infancia, cómo en este momento viven la etapa de la maternidad o la paternidad? 1-888-787-2346. Nos dicen por acá, doctora, los padres estamos para guiar, comprender y no juzgar, sino encontrar el camino juntos. Gracias, doctora. Yo aprendo todos los días de estos programas a ser una mejor persona y una madre. Escucho de algunos padres a veces decir, no, es que yo soy su mejor amiga. Yo soy su mejor amigo. Al regreso, doctora, quiero que me explique esto. ¿Es posible ser el mejor amigo, la mejor amiga del hijo y la disciplina dónde queda? Ya me contará.
Aquí estaremos con ustedes como siempre. No se olviden que tenemos a Daniel y a Susana con nosotros.
¿No has descargado la app de la Red Hispana? No sabes lo que te pierdes.
¡Búscalo ya!
en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. Actualidades.
¿Sabías que cada vez menos personas hablan español aquí en los Estados Unidos? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano. Así es, el uso del español se está diluyendo entre las nuevas generaciones de origen latino. Pero la pérdida del español no tiene que ser inevitable, porque tenemos a nuestro alcance el superpoder del bilingüismo. Aprender inglés es un requisito clave para integrarse y tener éxito en este país. Pero el español no es solo un idioma, es un portador de nuestra herencia cultural. Cuando el español se diluye, se pierden nuestras tradiciones. No tiene que existir una lucha entre aprender inglés y preservar el español. Enséñale a tus hijos el valor del bilingüismo. Es un signo de identidad y es una ventaja a la hora de las oportunidades de educación y empleo en un mundo cada vez más globalizado.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
La fecha límite para declarar tus impuestos se aproxima. Si no estás listo, el experto Luis Dávila nos cuenta qué opciones tienes.
Las personas tienen que declarar, los individuos, nosotros los contribuyentes somos personas naturales, tenemos hasta el 15 de abril del 2024 para presentar nuestros impuestos. Para todos, cualquier empresa o cualquier individuo, tenemos lo que se llama la extensión automática. Esta extensión se puede pedir antes de las fechas límite y tienen una extensión automática de 6 meses. Es decir, los individuos y las corporaciones tendrían hasta el 15 de octubre una vez aprobada la extensión, y las LLC y los small business o las pequeñas empresas tendrían hasta el 15 de septiembre para presentar los impuestos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Una mirada de nuestro entorno muchas veces puede darnos una idea del estado actual de la salud de nuestra comunidad. Pero, ¿qué hacemos en nuestro día a día para garantizar salud y la de otros? ¿Te has preguntado cómo tus acciones pueden contribuir a la salud de los demás? En abril se celebra el Día Mundial de la Salud. ¿Sabías que especialistas definen la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades? Pues así es. La salud implica cómo desarrollamos nuestras actividades diarias como miembros de la sociedad. Cuidas tu salud y la de otros cuando eres consciente del uso de señales de tránsito, por ejemplo, o cuando utilizas las vías con seguridad. La salud requiere de nuestro compromiso individual, pero también con nuestra comunidad. Cuídate y cuida a otros.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud.
La detección temprana del cáncer puede marcar la diferencia. Adamari López nos invita a vencer el miedo y a cuidarnos.
Miedo es tener la enfermedad y no poder pedir ayuda a un doctor para poder salvar la vida. Si tienes miedo y no sabes que tienes la enfermedad, probablemente te vas a morir. Pero si agarras la enfermedad a tiempo, si buscas ayuda médica y encuentras una enfermedad, la mayoría de las veces hay una salida para poder enfrentar esa enfermedad y salvarte. El miedo, si te paraliza y no te deja ver qué es lo correcto, trae consecuencias fatales para la vida de cualquiera.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Abril es el mes de concienciación sobre el autismo. El doctor Ángel Reverol nos explica.
El autismo, conceptualmente, pues es un trastorno del neurodesarrollo que tiene alarmas muy claras como aislamiento, patrones repetidos, conductas restringidas, problemas motores, trastorno del lenguaje. Se pueden mezclar muchas cosas, ¿no? Que hacen que este niño tenga un cerebro sencillamente, mismas piezas, pero configuradas de manera distinta, pero que lo hacen ser también único y valioso dentro de la sociedad. Los padres a veces son los primeros que también tienen que trabajar, porque en la medida que hay aceptación por parte de los padres, se disminuye la culpa, y al haber menos culpa hay menor probabilidad a la frustración. Abracen el hijo que tienen, suelten el hijo que querían y amen el que tienen allí.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, bien acompañada con Susana y con Daniel. Sí, porque aunque Daniel no ha dicho hoy nada, lo tengo que celebrar porque se porta tan bien ese muchacho. Mira la risa tan linda que tiene. Daniel, estamos hablando de disciplina de los hijos. Y yo veo que tú no estás casado, no tienes hijos. O sea que quizás no tengas algo que decir, pero sí, estás rodeado de familia, amistades. Y nos puedes decir lo que nos estabas diciendo hace unos dos minutos. ¿Qué es lo que tú has observado en algunos padres?
Sí, doctora, es que muy bien. Viene como con el disclaimer, como le decía, porque también he hablado con otras personas que no tenemos hijos. Entonces, a veces el que tiene hijos, que ha pasado por todos esos dolores de cabeza al día, día tras día, pues es diferente. Y uno está un ratico, o de pronto una semana, y ya, y uno deja y le despide de sus amigos, de su sobrino, y lo deja. O sea que yo entiendo que es diferente estar un día tras día diciéndole sí, diciéndole no, otra vez no, y otra vez no. Es muy pesado. Sí. Yo lo he visto, yo lo entiendo, pero lo que creo es que es la consistencia, doctora. No le puede decir no hoy, y ya se cansó, y mañana, ok, tómalo, porque le va a ganar. El niño le va a ganar. Entonces,
no, yo soy muy inteligente.
Es como una mini guerra. Es un poco fuerte, pero es que es como que no me puede ganar. Porque tú no estás simplemente teniendo un hijo, estás criando una persona para que el día de mañana sea un adulto que pueda ser parte y tenga una vida que pueda llevarse bien y que pueda ser parte de una sociedad. Entonces, si nosotros no le enseñamos a ese niño algunas reglas, con cariño, cómo puede ir el manejar en el futuro, cómo puede manejar problemas cuando sea un adulto, cuando esté la mamá, cuando no esté quien lo cuide, en un trabajo, en su vida. Entonces, criar es como el trabajo más importante que hay.
Sí lo es, sí lo es. Y sabes que acabas de hablar algo importante, es el ser constante, ¿ok? No puede ser que un día la misma situación tú le dices que sí, la misma situación tú le dices que no. ¿Okay? Porque como yo les estaba diciendo, las personas que son los que dan la disciplina son seres humanos que tienen días buenos y tienen días malos. Por eso es tan importante tener ese pequeño, vamos a poner mini conferencia con los niños desde pequeños. Esto no, por esta razón y esta razón. Esto sí, pero cuando tú rompas algo, cuando tú rompes una regla, estas son las consecuencias. Y cuando tú tienes eso bien claro, tienes también tus emociones más controladas. Porque si todo lo dejas al aire, cuando venga es como tú vas a responder. Ya veré, cuando eso lo haga, yo entonces responderé. No, empieza a responder en tu mente lo que tú harías si esa niña o ese niño hicieran algo que a ti no te gusta. Hay que tener claras las reglas.
Y los límites, doctora. Tenemos una llamada en este momento y vamos a atenderla. Ha marcado al 1-888-787-2346. Ella se llama Ángela y nos está llamando desde Carolina del Norte. Ángela, escuchamos lo que nos ha dicho.
Hola, Ángela.
Hola, buenos días, doctora. Estoy escuchando su programa, muy interesante, pero quise llamarle porque soy una fiel seguidora de usted desde hace 20 años. Estoy emocionada de poder comunicarme con usted.
Yo me muy alegre que estés aquí con nosotros. ¿Tienes una pregunta?
Solo quería agradecerle. Hace 20 años yo tenía un niñito chiquito de 5 años. Ahora tiene más de 20. Yo la seguí, yo escuché su programa porque tenía muchos problemas con los maestros. Siempre le decían que tenía déficit de atención y siempre lo tenían atrás. Wow. Y gracias a sus consejos de solicitarle
una evaluación.
Una evaluación. Hacer seguimientos con los maestros desde kindergarten hasta high school y finalmente este año voy a tener un ingeniero.
¡Wow! Dios mío, hay que aplaudir. Ay, personas como sí, tú que llaman.
Mucha emoción, porque este año gradúa sus maestros de la universidad, todos quieren conocerme. Dicen, wow, necesitamos conocer a esa mujer que te ha educado para ser lo que eres. Para mí yo no puedo sino compartirlo con usted, la persona que me guió todos estos años.
Fíjate,
gracias,
que,
doctora.
Gracias a ti por decirlo, porque hay veces que yo necesito escuchar que mis palabras han hecho mella en alguien, en una mujer como tú, que yo sé lo difícil que es criar un hijo, sobre todo si hay problemas de déficit de atención. Pero esa constancia tuya, ese querer, ese amor que tuviste por tu hijo, vas a lograr lo que vas a lograr pronto, que es un ingeniero. Así que las palabras tuyas me conmovieron. Es más, me puse chinita la piel, porque hay veces que uno dice y uno habla, pero yo sé que también hay un Dios ahí arriba que me indica lo que me mueve la lengua, como digo yo. Él me mueve la lengua. Y espero que haya ayudado en el crecimiento de tu hijo y más que nada en la forma en que te sientes hoy en día. Y dale, muchas gracias por llamar.
Gracias a usted. De verdad que me siento muy emocionada, muy orgullosa de mi muchacho y muy agradecida con su programa.
Dímele, ¿cómo se llama él? ¿Cómo se llama?
Agui.
Dile a Agui que lo felicito y que le deseo muchos éxitos en su vida. ¿Okay?
Gracias, doctora.
De mi parte. Muchas gracias a ti. Bueno, queridos amigos, cuando recibo una llamada así, es lo que me empuja a seguir en este momento con la Red Hispana, ayudando a todos los que quieran escuchar. ¿Cómo vamos, Susana?
Contenta, doctora, de escuchar este tipo de testimonios y sobre todo que le sirve a esta madre que nos acaba de escribir en el día de hoy, que siempre, siempre hay cosas que podemos hacer y siempre estamos a tiempo de hacerlo mejor por nuestros hijos. Gracias por esa llamada, gracias por la carta que nos ha llegado en el día de hoy. Ustedes que nos escuchan, participen. 1-888-787-2346 es el número que pueden marcar. También escribir a través del Facebook. Están activos, los estoy viendo que están por allí escribiendo mucho. Fíjese, bueno, doctora, que hace un rato nos decían precisamente lo que comentaba Dani. Las personas que acostumbran a no decirle no a los hijos, porque con ellos fue de esa manera, entonces no quieren que sea difícil ahora para los hijos, entonces no hay límite, doctora. ¿Qué tan buenos son los límites? Y antes de enviar a la pausa le preguntaba, ¿se puede ser mejor amigo o la mejor amiga del hijo? ¿Qué dice usted de esto?
Yo creo que uno debe de tener una relación de padre, de madre con sus hijos. Porque cuando tú dices padre o madre, tú estás dándole a esa criatura una estabilidad. Tu mamá te quiere mucho, todo lo que quiere es lo mejor para ti. Si tú quieres pensar que yo soy tu amiga, yo soy tu amiga. Pero soy amiga diferente, porque hay amigos y hay amigos. No me pongas en la calidad de amigos que un día está aquí y el otro. No, yo soy tu mamá, yo soy tu papá. Y quiero que sepas que esa estabilidad es importante. Yo creo que una de las cosas que para la disciplina infantil debe haber una comunicación abierta, como estaba diciendo anteriormente, es el hablar con los niños, el fomentar esa comunicación, inclusive diaria. Escucha sus preocupaciones, cuáles son sus emociones, cómo se siente hoy. No hay un día que yo no le pregunte o le preguntara a mis hijos cómo se sienten hoy, cómo estás, cómo te fue la escuela. Cuando yo vea la carita que está cambiando, ¿qué te pasa? Porque uno se tiene que, de vez en cuando, en vez de estar mirando el teléfono, empieza a mirar las caras, a ver qué está pasando. Tienes que comprender las emociones, por qué se sienten así, por qué está reconociendo el comportamiento de otros y te lo comenta. Mira lo que pasó en la escuela, y yo pienso esto, yo pienso lo otro. O sea, estar mirando cómo es el razonamiento de tu hijo o de tu hija. Y creo que hay que tener reglas claras. Reglas claras evitan problemas. No quiero decir que de vez en cuando no la quieran romper, porque los muchachos son así. Tienen muchas emociones. Y hay veces que van a hacer algo o van a decir algo que no está en lo que tú quieres aceptar. Entonces le dice, mira, lo que hiciste ahora no me gustó. Dile cómo te sientes, porque así ellos te dicen cómo se sienten. Y hay muchas alternativas al castigo físico, muchísimo. El tiempo fuera, el retirar los privilegios y ser consistente. Y ahora creo que tenemos una llamada, ¿verdad?
Sí, tenemos a María Isabel que está llamando desde Alabama. Ella marcó al 1-888-787-2346 y la escuchamos. María Isabel, aquí está la doctora Isabel y te escucha.
María Isabel, bienvenida.
Gracias, mi bella doctora. Gracias porque con su gran ayuda, sus grandes consejos, logramos muchas cosas con nuestros hijos.
Así es. ¿Tienes alguna pregunta para mí, querida amiga?
Quería compartir lo que ha sido. Yo soy madre de 4 hijos, de un niño especial, pero tengo una niña de 10, va a cumplir 20, un niño de 18 y una que va a cumplir 15. En mí me ha funcionado lo que dice a veces ponerles como disciplina, un castigo. Si tú haces mal esto, se te va a quitar o vas a estar castigado por cierto tiempo. Entonces, eso me ayudó mucho con mis hijos. Y sobre mi hijo era un poquito imperativo. Él le gusta siempre estar haciendo algo. Él está estudiando para electricista. Él ya fue aceptado en la universidad para ir.
¡Wow!
Sí, estoy bien contenta, pero cuando estaba en la escuela, los daba risa a los maestros y a mí porque siempre me hacían saber lo que estaba pasando. Uh-huh. Él distraía mucho. Si lo ponían atrás, él distraía a los otros.
Sí, claro.
Entonces les dije, póngalo adelante para que él, porque él le gustaba platicar mucho, le ha gustado. Uh-huh. Entonces póngalo adelante, le dije, hay que buscar la forma de que él no distraiga a los demás estudiantes, pero yo hablaba mucho con él, mucho con él y le decía, papito lindo, en la escuela hay disciplina como la hay aquí en la casa, mando yo soy la que te doy la disciplina, pero en la escuela son las maestras y esa maestra es otra más arriba de él. Yo le explicaba.
Bueno, yo creo que tú has hecho una labor maravillosa, no solamente en tu casa con tu hijo, sino también has tenido esa comunicación, consistencia y claridad hablándole a los maestros y hablándole a tus hijos. Ya ves, lo estás logrando.
Sí.
Está estudiando para electricista.
Estoy logrando. Mi hija también, ella dice, bueno, estuvo yendo a la universidad, pero de allí tiene que pasar a otra, pero ella está trabajando y dice, mami, quizá el año que viene voy a buscar otra universidad y sea en otro lugar.
Bueno, qué bueno, me alegro mucho, sigue haciéndolo y sigue. ¿Pero qué?
Yo muy, muy feliz de ver los logros de ellos y les enseñé mucho también base al dinero. Siempre les dije, tienen que tener en mi rancho, le decíamos nosotros, para el tiempo las vacas flacas, para el tiempo de una necesidad. Entonces mi hija me dice después, mami, ahora sí entiendo lo que tú les decías.
Claro.
Entonces yo la enseñé, les abrí tanto la cuenta a ella como a su hermano y le dije, nomás te doy el empiece, usted arranque.
Muy bueno eso, muy buena idea. Creo que el dinero habla. Y te agradezco mucho, sí, María Isabel, que nos hayas llamado y creo que tenemos otra llamada.
Sí, vamos a recibirla.
Gracias, gracias.
Gracias, María Isabel, por llamar y por participar con la doctora Isabel. Sí, tenemos otra llamada y es Clara, que nos llama desde California. Vamos a escuchar a Clara.
Hola, Clara.
Hola, doctora, ¿cómo está?
Muy bien, mi amor. Muy contenta hoy de escuchar a todos ustedes que llevan años escuchando y el resultado de lo que ustedes están haciendo en su hogar. ¿Qué nos cuentas?
Yo nada más le quiero dar las gracias. Usted sabe, la sigo desde hace muchos años. Desde que usted estaba en la única y siempre tengo libros, me encanta. Pero nada más para decirle a mi hijo, no sé si recuerde, le he hablado de él, que él tenía epilepsia, le dan seizures, pero he's doing okay. Ahorita ya está en la universidad cuando él tenía la disability. Me decían que él a lo mejor ni de high school se iba a graduar. Agarró a su associates y ahorita está en la universidad, mi niño.
Y eso ha sido también el empuje y el cariño de una madre que cree en ese hijo y que quizás por medio de enseñarle el control de lo que tiene que hacer y lo que no puede hacer, esa educación que se da del hogar buena, esa la diste tú y por eso estás viendo el resultado. Muchísimas gracias por habernos llamado, Clara.
Sí, gracias, doctora. Dios la bendiga siempre.
Muchísimas gracias. Ya tú ves, Susana, han pasado los años y todavía nuestra gente nos escucha y nos sigue. Y yo me siento muy emocionada a veces cuando veo, cuando me llaman y me dicen, no, porque me han dicho que mi hijo no va a poder hacer esto, no va a poder hacer lo otro. Y dicen, no, espera. ¿Qué? ¿Que te dicen que tiene tal cosa? Bueno, vamos a verificar si lo tiene y entonces saber cuáles son los pasos a seguir y encontrar la ayuda que necesitan para seguir. Es muy importante.
Sí, doctora, digno de aplaudir, de felicitar a estas madres que han estado compartiendo y que han sabido en algún momento acompañar a sus hijos y hoy están recibiendo y festejando esos logros. 1-888-787-2346 es el número que han marcado quienes han participado en el programa del día de hoy. 1-888-787-2346. Recuerden que esta línea siempre está abierta, igual como Facebook, siempre estamos recibiendo sus comentarios para la doctora Isabel en la red hispana. Y fíjese, doctora, que ciertamente están hablando acerca de esos consejos que usted ha ofrecido a lo largo de todo este tiempo y que han servido a muchas familias, doctora, y que a veces, pues, tienen el resultado de estos testimonios que hemos escuchado en el día de hoy, que sí se puede.
Y sabes una cosa, que sí han pasado muchos años que estas personas nos han llamado, que ya tienen los hijos grandes, pero yo quiero que nunca falta el poder aprender y el poder tener esas reglas para los nietos también. Es la oportunidad que tiene una persona que quizás se queja de que no fue la madre que yo hubiera querido, porque uno va aprendiendo en la vida. Susana, no todo el mundo sabe igual a los 15, que a los 30, que a los 40, que a los 50. Entonces, recuérdate que si has pasado por muchas cosas en tu vida y has aprendido durante ese proceso, todavía te va a pedir el universo, Dios, que pueda ser la mejor abuela del mundo, el mejor abuelo del mundo. El poder educar a tus nietos, el poder decirle, ser el cariñoso, el bueno, el que está ahí siempre para ellos, el que le da un mensajito por la mañana y le dice, te quiero mucho. Eso es para toda la vida. Hay veces que uno se castiga y dice, yo no fui la madre que debería haber hecho, yo no soy el padre que fui. Tiene la oportunidad de hacerlo quizás con un sobrino, con un hijo, con un nieto. ¿No crees, Susana?
Sí, doctora, de allí que dicen entonces que los abuelos son muchas veces más complacientes, más receptivos con el nieto. Esto tiene que ver con el paso de los años y la sabiduría que una persona va agarrando. ¿Qué dice usted, doctora?
Bueno, te voy a decir una cosa. Hay veces que yo soy más disciplinaria que mi propia hija con sus hijos. Porque mis hijos saben hasta dónde voy yo, lo que yo voy a aceptar, sobre todo los que viven conmigo. Y los que no viven conmigo, cuando yo voy de visita, si no me gusta algo, yo no grito, yo les puedo decir, ¿y eso no pudiste hacerlo diferente? En vez de gritar. O sea, que hay veces que la educación no va con que digo, bueno, la regla dice tal y tal cosa, sino decirle, tú sabes que esa gritería que tú tenías solamente me indica que tú estás frustrado. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me dices lo que te pasa? Porque a lo mejor puedes llegar a la conclusión que es mejor estar calladito, irte a caminar por ahí y después vuelve. O sea que estamos aquí para guiar a los que son más jóvenes que nosotros. Hay que ser y aprender de las lecciones de nuestra propia vida. ¿Lo crees?
Y muchas veces también del mismo joven, doctora, porque hay padres que ciertamente se pueden llevar una lección por parte de sus hijos, posiblemente porque están observando en su entorno, están viendo otra manera en que son tratados muchas veces los niños, y allí es donde los padres pues están invitados a decir, ¿será que los límites que estoy poniendo no son los adecuados? ¿Será que me estoy pasando? ¿Será que esta no es la manera? Y eso es válido, doctora, también, claro, que nuestros hijos vean que nosotros aceptamos errores, eso puede pasar.
Exactamente. Y decir, por ejemplo, mira, yo me he puesto a pensar, ese castigo que te di, hay veces que los padres, se están, por ejemplo, dicen, por un mes no puedes salir a la calle. ¿Sabes que eso es imposible? Porque van a tener que salir. Entonces, decir, ¿sabes que yo pensé que ese castigo no me gusta? ¿Qué tú crees que pudiéramos cambiar para que tú te sientas que lo que hiciste está mal hecho? Porque claro, tienes que darte cuenta que los muchachos son inteligentes. Si le dice que vas a cambiar el castigo, dice, ah, no, no me castiguen. No. ¿Qué tú crees? Si tú tuvieras un hijo y hubieras hecho esto, ¿cuál sería el castigo apropiado? Y siempre tú puedes decir, si no te gusta lo que él dijo, dice, no, pero eso no es. No vas a aprender una lección si no aprendes a decir esto. Entonces, es cuestión de darnos cuenta que todos tenemos lecciones que aprender. Y más que nada, ¿cómo podemos cambiar la vida de los que nos rodean?
Para la persona que nos esté escuchando, doctora, y dice, yo estoy observando una situación que está ocurriendo de repente con algún amigo, algún familiar, está viendo la violencia o la manera en que se está educando, que tal vez no es la correcta a su óptica, pero que lo están haciendo así porque creen que es la mejor forma. ¿Cómo puede intervenir? ¿Cómo puede acercarse? ¿A qué debería hacer esa persona? ¿O voltea hacia otro lado y hace caso que no está pasando nada?
Bueno, yo creo que todo depende del tipo de relación que tiene con esa persona. Te puedo decir que como consejera de sistema escolar, psicóloga, he tenido la oportunidad de haber observado comportamientos feos en un niño. Por ejemplo, he visto niños con latigazos en la espalda, ¿ok? Vamos a poner latigazos porque con cinturón lo han marcado, que ha sangrado. Entonces, ¿cómo tú le hablas a un padre de eso sin ofenderle? Sabiendo que esa persona es violenta, ¿no? Entonces, decirle, mira, tengo una situación con tu hijo. Ponte que tú eres la tía, ¿no? Decirle, yo me he dado cuenta que él está nervioso, que él está triste. ¿Hay algo en que yo te pueda ayudar para que tu hijo no esté así? Entonces, es cuestión de ser también tener esa compasión por la persona que quizás es violenta. Porque cuando esa persona tú le dices eso y te dice, porque en el caso de ese niño que te estoy explicando, la mamá me dijo, es que hay veces que me saca de quicio, porque él empieza a decir cosas como que no son. Y yo tengo un compañero que cuando él se pone a hablar así, que si el cielo, que si el diablo, él coge el cinto y dice, hay que quitarle lo que tiene en la cabeza por medio de cintazo. ¿Okay? Entonces ya te vas dando cuenta qué es lo que está pasando en ese hogar. Hay que hablar con compasión con todo el mundo y con claridad. El poder ayudar a los demás. Decir, bueno, ¿por qué no vamos a buscar ayuda para el niño y para ti? Para poder tener una mejor relación, porque a lo mejor el niño tiene problemas mentales. Entonces es cuestión de saber hablar. Es tu hermana, es tu sobrino. Me he dado cuenta que Carlito, lo veo triste, no lo veo bien. ¿Qué tú crees que le esté pasando? Hay veces que te pueden contestar mal. Hay veces que te pueden decir, eso no es tu problema. ¿Okay? Entonces ya te va dando cuentas de que esta persona es violenta, no quiere buscar ayuda. Entonces a lo mejor el otro paso es que lo tienes que reportar. ¿Okay? Porque lo peor que puede hacer es quedarte callada, no decir nada, y esa criatura puede terminar en una situación horrible, como lo hemos visto.
Sí, y lamentar después, doctora, no haber hecho nada. Yo creo que como comunidad tenemos que unirnos y estar conscientes de que es la generación del futuro. Muchas veces va a ser un niño que de alguna manera se va a cruzar en la vida de su hijo. 211, quiero dejarles esta línea, doctora, que está disponible para recursos comunitarios, la línea 211, voy a repetir, siempre está disponible para recursos comunitarios locales, incluye atención en momentos de crisis y emergencia, alimentos, vivienda y salud. Para las personas que nos estén escuchando y quieran tener más información, recuerden, 211. Doctora, ¿qué buenas recomendaciones nos hemos llevado en el día de hoy los padres?
Yo más que nada les pido, todas las mañanas tengan un momento para reflexión y decir, este día va a ser mi mejor día. Toma esa decisión y verás que el día te irá mucho mejor. Me despido de ustedes con mucho cariño, su doctora Isabel. Gracias, Susana. Gracias, Daniel.